En esta semana de Educación Sexual Integral, la idea es tener el panorama más completo posible de qué está pasando en el país. Hoy comenzamos con un educador social que integra el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Pablo López, buen día.
Hola, buen día. El programa trabaja con ANEP en un programa que se llama Si Yo Fuera Juan, que sí. Es para secundaria. Ha pasado 2.700 gurises por ahí y hubo dos familias que no firmaron el consentimiento. Es decir, uno a veces fantasea una resistencia muchísimo mayor de la que efectivamente hay. Ahí tenemos un punto débil que es la relación del sistema educativo con la familia. No es una cosa exclusiva de la educación sexual, pero es muy sensible cuando se habla de educación sexual. Y creo que ahí también tenemos una oportunidad, ¿no? Porque podemos pensar otras formas de comunicación con las familias, incluso para información que la familia necesita tener. Pensar la educación sexual sin la familia es bastante ridículo. La familia tiene un peso muy importante, lo hemos hablado otras veces que hemos venido, cuando le preguntás a los chiquilines, los mensajes más importantes son los que me brinda mi familia, pero mi familia no me habla. Muchas veces mi familia no me habla porque no sabe o de qué hablar o cómo hablar. Entonces pensar en revincular a la familia y darle un lugar importante. Creo que ahora, incluso aprovechando la tecnología, aprovechando Ceibal, aprovechando una cantidad de cosas que no es una reunión de padres, se puede repensar un poco cómo la familia se involucra en esto.
La formación oficial pública hoy en día no existe. Por ese lado vamos hoy con formación de docentes y educadores, con dos invitados, Rubén Campero y Patricia Pibel.
Estar en territorio con adolescentes varones me da la sensación de que tienen menos herramientas que las chiquilinas. Me parece que las chiquilinas tienen como más militancia, más formación, y como que ellos no tienen esas herramientas como para tener argumentos para defenderse. Entonces se sienten como más atacados. Creo que también ha sido un error nuestro como educadoras y educadores, desde el lugar que hemos educado en las cuestiones de género, no contemplar eso. Es decir, hemos encarado, creo que un poco, el tema de la violencia basada en género desde un lugar focalizándolo tanto en las mujeres, en lo que viven las mujeres, y no ver también que el varón también, en cierto sentido, ha sido una víctima de la situación de su educación.
Está todo este desconcierto, particularmente no solo cómo abordar a los grupos, sino cómo abordar a los varones jóvenes, que empiezan con una serie como de argumentaciones, no son tales, de negativa. Yo eso no lo quiero escuchar, bloqueos de alguna manera de la posibilidad de pensar, porque están de alguna manera colocados en este momento que tiene que ver con un sufrimiento, sí, pero que es un sufrimiento que hace un síntoma, yo lo digo como psicoterapeuta, donde, digamos, no sabemos bien cómo atender ese síntoma, porque ni siquiera lo sabemos leer. Nos enojamos con eso porque exigimos que estos varones desplieguen un pensamiento crítico y una sensibilidad que, estoy de acuerdo con Patricia, tampoco hicimos mucho, pensamos mucho en cómo facilitar este tránsito hasta este nuevo mundo que sí tienen que acompañar, sí lo tienen que acompañar, y no están pudiendo.
Sara Soria, Diego Rossi, cada vez que viene alguno fue docente de Male Amarillo en alguna instancia. Diego, después hablamos como alumna de Male.
Perfecto.
Bueno, Diego es docente especializado en educación sexual integral y educación y promoción de la salud. Fue coordinador nacional del programa Educación Sexual de la ANEP 2009-2020. Sara es profesora de biología y educadora sexual, subdirectora del Liceo de Barros Blancos.
Estamos perdiendo una valiosa oportunidad de hablar con nuestros niños, niñas y adolescencias desde el sistema educativo formal, abordar esto desde la escuela ya. Eso, estamos perdiendo mucho tiempo. Los chiquilines tienen muchas emociones, sentimientos, mucha información que les llega, y más pensando en las redes sociales, por ejemplo, hoy. Y no tienen espacio donde gestionar todo esto, donde decodificar, donde hacer la pausa y decir, bueno, todo esto que me está llegando, todos estos mandatos, toda la publicidad, toda la música que escuchan, millones de cosas que le están llegando día a día, ¿y en qué momento nos tomamos una pausa, un momento, un rato para pensar todo esto, para desarmarlo?
¿Piden?
Sí, hay una demanda constante en lo cotidiano, en el día a día, de poder procesar las emociones, de poder hablar de lo que les está pasando, y eso es sexualidad. Pasa que venimos con una idea de que la sexualidad es, voy a hablar de la relación sexual, voy a estimular proceso, voy a hacer que los chicos lleguen antes a cosas que yo de pronto no quiero. Todo lo contrario es lo que ocurre cuando hacemos un proceso real, con tiempo y sostenido. Los adolescentes, las infancias, toman otras decisiones, toman otros factores en cuenta.
Cuando uno desarrolla estrategias de educación integral de la sexualidad de calidad, retrasan la edad de inicio sexual.
Claro, se quisimos la cabeza porque es lo que vive también.
Claro. Sí, sí, sin duda. Claro, toman
más información, otras decisiones.
Por supuesto, valoran más su cuerpo, el vínculo que van a establecer, ponen otra serie de condiciones en positivo, por decirlo de una manera.
Disminuyen el número de parejas sexuales, utilizan los métodos anticonceptivos cuando deben de utilizarlos. Y además entender que la AIDS sin familia no existe. Para que sea una AIDS, remarcando esa I de integral, tiene que contar con las familias. No podemos desarrollar una propuesta a nivel macro sin contar con la familia.